Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La atención está puesta a esta hora en la sesión de control del Gobierno en el Congreso. Sesión marcada por la gestión de la tragedia de la Dana y la idoneidad de Teresa Rivera como comisaria europea. Arropada por su bancada, la todavía vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica ha defendido su actuación en estas tres últimas semanas. Sin embargo, desde el PP la señalan como responsable de anular las obras del Barranco del Pollo en 2021. Estamos ya en la Cámara Baja. Ricardo Rodríguez.
Sí, la tensión se ha disparado en la sesión de control después de que Teresa Rivera haya imputado al gobierno de Mariano Rajoy los problemas en el Barranco del Pollo y Ayllón cuando dejó sin hacer las obras en su etapa de secretaria de Estado con José Luis Rodríguez Zapatero. Miguel Tellado también le ha reprochado que no haya pisado Valencia en estas tres semanas.
Señora Rivera, en 21 días usted no ha tenido tiempo de pisar Valencia y eso le acompañará el resto de su vida política. Usted ha sido incompetente, intransigente y tremendamente egoísta.
No voy a hacerme fotos, sino a trabajar. Ha habido más de 130 explicaciones y actuaciones del Ministerio contando lo que ha ocurrido. He estado trabajando en mi despacho desde el primer día.
El portavoz del Grupo Popular ha buscado sin éxito saber qué hará en caso de ser imputada por las investigaciones judiciales para depurar responsabilidades. Por la Dana, la bancada socialista ha venido arropando desde su llegada a Rivera, que ahora mismo ha abandonado el hemiciclo a la espera de su comparecencia monográfica sobre la tragedia.
Y en Valencia, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, sigue dando a conocer los nombres de las personas que se incorporan a su gobierno para la reconstrucción de las zonas más afectadas por la Dana. Este miércoles hemos conocido que el general de brigada del Ejército de Tierra, Venancio Aguado de Diego, será el número dos del nuevo vicepresidente para la recuperación. Otro militar, el teniente general Francisco José Gampampols. Y en La Junquera, en Gerona, permanece cortada la AP7 en la frontera entre Francia y España. Las protestas de los agricultores franceses han llevado a los Mossos de Escuadra a desviar el tráfico por la carretera nacional. Asunción Serena.
La frontera franco-española, a la altura del peaje del Boulou entre Perpiñán y Figueras, sigue bloqueada por el Sindicato Agrícola Coordinación Rural, que impide el paso de los camiones que proceden de España. Y ayer vertieron la mercancía de dos de ellos que transportaban vinos y que las fuerzas del orden lo impidieran. La ministra de Agricultura, Annie Genevard, ha advertido esta mañana en France 2 que no es aceptable la actitud de este sindicato.
Bloquear durablemente el país, ça n'est pas acceptable.
Bloquear de forma durable el país es inaceptable. Se lo digo a la coordinación rural, que en seis departamentos ha realizado actos de degradación y el bloqueo en la frontera española. No es razonable ni favorece su causa. La FNSA, que es el sindicato mayoritario, se ha desolidarizado de estas acciones, aunque anuncia nuevas movilizaciones la semana que viene.
Y contamos que Estados Unidos cierra su embajada en Kiev tras recibir varias informaciones que apuntan a un ataque aéreo ruso significativo contra la capital de Ucrania. Ataque que llegaría como respuesta a que el gobierno de Zelensky haya utilizado por primera vez misiles estadounidenses de largo alcance en territorio ruso. Este ataque se ha producido con la autorización de Joe Biden, quien además también ha aprobado el envío de minas antipersona al país. Esta mañana aquí en Herrera en COPE, la opositora cubana Rosa María Payá ha asegurado que Rusia consigue mantenerse a flote gracias a la ayuda de regímenes como el suyo.
Carne de cañón, que es como se usa a los cubanos por el ejército ruso en Ucrania, no es lo único que hace el régimen cubano. Ha estado, por ejemplo, ayudando a Putin a evadir las sanciones también aquí en Europa, porque Russia Today está sancionada en toda la Unión Europea, pero Cubavisión Internacional no lo está. Y si ahora mismo ustedes sintonizan Cubavisión Internacional, van a estar escuchando la misma propaganda de Russia Today en español.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El mundo del deporte amanece rendido a la figura de Rafa Nadal, que anoche puso punto y final a su carrera. Bruno Casar.
Gracias, es la palabra que más se repite en todos los titulares y portadas de los medios de comunicación, que hoy lógicamente centran todo en Rafa Nadal, que anoche en la Copa Davis puso punto y final a una carrera reconocida. Prueba de ello fue el vídeo con palabras de agradecimiento de Iker Casillas, Iniesta, Serena Williams, Djokovic, Federer e innumerables deportistas que quisieron agradecer su legado. Eterno es la palabra que plasma lo que ha sido la carrera de Rafa Nadal, que consciente de cosechado, anoche apartó todos sus títulos y éxitos para resaltar qué es lo más importante para él.
Realmente creo que me voy con la tranquilidad de que de alguna manera he dejado un legado como realmente lo siento así, no solo deportivo, también personal, porque entiendo que el cariño que recibo alrededor del mundo, si fuera solo por lo que hago dentro de la pista, no sería el mismo. O sea que de verdad que muchísimas gracias por todo.
Ovacionado por el Martín Carpena, la carrera de Rafa Nadal se engloba en la eliminación de España ante Países Bajos en esta Copa Davis que pasa a la historia como el último torneo en el que el mejor deportista español puso punto y final a una de las mejores carreras deportivas.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este miércoles 20 de noviembre, gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Esta pasada madrugada, Salvamento Marítimo ha rescatado una embarcación con 47 personas de origen subsahariano, dos bebés y cuatro mujeres entre ellas, que navegaban en una embarcación precaria cerca de la costa de Lanzarote. Precisamente para denunciar la situación migratoria que está viviendo actualmente en las islas, el presidente del gobierno regional, Fernando Clavijo, comienza hoy una visita de dos días a Bruselas en la que, entre otras cuestiones, se va a reunir con la presidenta del Parlamento Europeo. Te cuento también que el colectivo Canarias Palante acusa al Ejecutivo Regional de actuar con absoluta hipocresía con las 51 medidas para el futuro. Aseguran que lo que han hecho ha sido apropiarse del discurso del cambio de modelo a raíz de las protestas del pasado 20 de abril. Sigues escuchando Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
El estudiante Javier Fernández Quesada es un mito de la transición en Canarias. Es un mito no deseado. Nadie nace con aspiraciones de mártir, por lo que en realidad ningún mito decidió serlo. Los mitos son, con o sin razón, los insuflan luego terceros. Apelar a Quesada es hacerlo a la historia del movimiento estudiantil y protestas obreras en las islas. Cuando la asesinó la Guardia Civil, se desconoce todavía quién fue el autor concreto, en Tenerife bullía el malestar social, cuando la transición todavía quedaba algo de clase obrera organizada a nivel de masa, incluso en Canarias. Hoy a las 19 horas se proyectará el documental Quesada, la verdad del silencio. Será en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria. Quesada era canarión, pero lo mataron en la laguna, en el recinto universitario. Y el gobernador civil entonces era Luis Mardones, que acabó en la fila de Coalición Canaria con escaño en Madrid pasado el tiempo. A Mardones se le atragantó esta fatal pérdida. Tenía un componente sociológico diferente al resto. No era un chiquillo de barrio, un proletario, sino que era un joven de buena familia. Un hogar que podía tirar de teléfonos y angustiar al vecindario, pues su dolor se vivió también en la zona oficial de la capital Gran Canaria. No quedó en los riscos. Hace poco murió su madre. La destrozaron en vida. En aquella transición hubo represión y la Guardia Civil seguía con el libro de estilo del franquismo. Se torturaba, se le iba la mano a más de uno. Y hubo asesinados, como Quesada. No fue cosa solo del País Vasco y aledaño. La historia de Javier Fernández Quesada es la de toda la gente de bien, de cualquier demócrata que se aprecie un mínimo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifer resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifer.es.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
El agua y las energías limpias tienen una nueva cita con Canagua y Energía. La feria referente en Canarias regresa del 27 al 29 de noviembre a Infecar para darte a conocer todas las novedades del presente y futuro del agua y la energía. Consigue tu entrada gratuita en canagua.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Gran Canaria. Nuestra isla nos lo da todo. Sus paisajes, sus playas, su naturaleza. Ahora es el momento de devolverle el cuidado que merece. Podemos reducir, reciclar y evitar que la basura termine en nuestros barrancos, calles, cunetas y vertederos. Juntas y juntos, podemos marcar la diferencia y protegerla. Descubre cómo hacerlo en grancanarialimpia.com. Cabildo de Gran Canaria.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, únete a la lucha por la igualdad y contra la violencia.
Soy Ana y esta es mi historia.
Soy Laura y mis heridas van más allá de lo visible.
Soy Marta y mi historia merece ser escuchada para que no se repita jamás.
Hoy recordamos a las mujeres que alzan su voz con fuerza para ser escuchadas. Esta es mi historia, que no se repita. Por ellas, por todas. Consejería de Igualdad y Diversidad, Cabildo de Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Mallorca en el Estadio de Gran Canaria y te lo contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Mallorca.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Nueve y 12 minutos de la mañana. Vamos con nuestra tertulia del sector primario. Creo que ya está sentado perfectamente pertrechado Roberto Goiris, presidente de Asaja. ¿Qué tal, Roberto? Pues, ¿cómo va esa mañana?
Muy bien y bien sentado, ¿eh?
Sí, ¿te están tratando bien?
Estupendamente, porque son amigos desde hace mucho tiempo.
Qué bueno, qué bueno. Romeo Entonces, Rodríguez.
Disfruto cuando vengo.
Claro que sí, Romeo Rodríguez. Y nosotros cuando nos acompañas, Roberto. Romeo Rodríguez, viticultor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Bueno, ya...
Hola, buenos días.
¿Ya ha llovido, Romeo, para mejorarte el humor o todavía no lo suficiente?
Bueno, ha caído algo para la hierba, sí, pero ahora mismo aquí en Tegueste está un viento sur, una calima, que esto en media mañana seca los 20 litros que cayeron.
Vaya, yo pensaba que esta semana, digo, vas a ver tú que a Romeo lo voy a encontrar más contento, que ha llovido un poquito más. Bueno, moderadamente, digamos, entonces, ¿no, Romeo? Moderadamente satisfecho todavía, entonces.
No, es que bueno, estamos en época de lluvia, han caído 37 litros aquí, 22 luego, dos fines de semana consecutivos, y nada, ahora con este tiempo sur, pues nada, esto es tremendo, esto es una seca que nos está cayendo de arriba.
Sí, todavía seguimos con ello. Bueno, pues nada, Romeo, ya veo que con este aspecto todavía no consigo sacarte buenas noticias. Vamos a ver si otra semanita más de lluvia y la siguiente te vemos con mejor ánimo respecto a la lluvia. Lo demás no te falta. Bueno, a ustedes, Roberto, Romeo.
No es cuestión de ánimo, es cuestión de necesidad.
Está claro, está claro. Digo, Romeo, Roberto, ¿el cochino negro a ustedes les gusta?
Bueno, yo lo he probado, pero como no tengo ese paladar tan exquisito que suele tener otras personas, a lo mejor me dan cochino blanco y creo que es negro. Es decir, yo no puedo opinar sobre el tema, porque creo que hay una leyenda sobre el tema del cochino negro, no de que no exista, sino de que hay sitios que lo dan cuando no lo es. Por lo tanto, yo me quedo en apoyar que exista esa raza, pero... Hay muchas leyendas.
Bueno, pues en esta semana estamos de enhorabuena, porque que sepan que el cochino negro canario pues ha sido reconocido como raza autóctona. Hoy nos acompaña nuestra tertulia Fidel Pérez también, que es veterinario y además es director técnico de la Asociación de Criadores de Cochino Negro de Canarias. Hombre, tú sí estarás contento, Fidel, ¿no?
Hombre, sí, estoy encantado. Hombre.
Yo.
Oye, ¿qué significa, Fidel, esto de que se reconozca al cochino negro canario como raza autóctona?
A ver, realmente no se está reconociendo ahora al cochino negro como raza autóctona. Lo que nos han dado es una autorización para el uso de un logotipo que tiene el Ministerio de Agricultura, que tienen un sistema de certificación de carnes de razas autóctonas españolas, ¿vale? Entonces nosotros llevamos muchos años trabajando para conseguir la autorización por parte del Ministerio para que nos permitan utilizar este logotipo. Entonces lo que nos han dado es la autorización para el uso de un logotipo para que nuestra carne y nuestros productos cárnicos lleven una certificación etiquetada de producto de raza autóctona 100%.
¿Ves, Roberto? Así no te vas a confundir.
Yo me alegro que me esté informando.
Esa es la idea.
Exacto, así no hay confusión. Fidel, ¿qué dirías que diferencia el cochino negro, la carne de este animal, de otras que similares que podemos probar?
Bueno, realmente el cochino negro tiene una diferenciación que va muy en la línea de la de otras razas similares con las que tiene cierto grado de parentesco, como puede ser el ibérico o el chato murciano, el porco celta. Bueno, todas las razas porcinas autóctonas españolas tienen un grado de parentesco en cierto porcentaje con el cerdo ibérico, por una cuestión de histórica, no tiene más explicación. Entonces, bueno, son razas de crecimiento lento, con lo cual la edad de los animales que se sacrifican para llegar al peso más o menos adecuado para el trabajo de las canales y luego poder obtener productos cárnicos es una edad superior, con lo cual la carne ya por ese lado va a ir un poco diferente. También el tema de la infiltración de grasa. Estas razas, al no ser seleccionadas para un crecimiento en rendimiento muscular, pues suelen tener una proporción de grasa y magro muy diferente a la del cerdo comercial, digamos, de capa blanca, el cerdo blanco que se ve por todas partes. Sí. Con lo cual, al final, es una carne que suele ser pues mucho más tierna y luego esa envoltura de grasa y el sistema de cría le permite que los animales caminen un poquito y hagan cierto ejercicio, favorece muchísimo la grasa, que esa grasa se infiltre dentro de la musculatura. Entonces, es lo que nos permite ver ese veteadito en las fibras musculares, que le da pues una textura y un sabor y una jugosidad a la carne pues muy diferente.
Bueno, pues ahí está esta carne de cochino negro canario. Que no lo haya probado, pues va a notar eso. ¿Tú lo has probado, Romeo?
Hombre, ayer mismo a mediodía estuve en Fania, arriba la mesita de Choluca, en lo de Juan Carlos Harry.
Qué bueno.
Y almorzamos cochino negro.
Cochino
y
eso, negro.
¿Eh? Y es de allí, está criado allí, y allí lo puedes disfrutar, lo puedes ver caminando y luego mandarte.
Bueno, que casi se sabe hasta tu nombre y todo, ¿eh?
Bueno,
allí, ¿eh? Qué bueno. Qué bueno. Pues Roberto, ya sabes, hay que... Ya ahora con este logo ya no te puedes equivocar, no te puedes dar otro tipo de cerdo por cochino negro, ¿eh?
No quiero yo que mis palabras sean mal interpretadas. Yo lo único que decía de que muchas veces, y ellos lo saben, de que se usa una cosa por otra, pero lo valoro positivamente, que le den premios y que se reconozca la calidad del cochino negro como nuestro.
Precisamente por eso llevamos tiempo trabajando para obtener este logotipo, porque efectivamente esto ha ocurrido. Por suerte es un producto que ha funcionado muy bien y que se valora mucho, y por desgracia eso ha traído pues que gente quiere aprovechar un poco el buen nombre que ha cogido la carne de cochino negro, bueno, para meter otras cosas. Entonces, bueno, lo que desde la asociación intentamos es minimizar o reducir el impacto que eso puede tener el consumidor.
Qué bueno, pues ahí está. Miren, uno de los oyentes dice que el cochino negro no es solo la raza, sino la alimentación. ¿Es así, Fidel? ¿Se alimentan distinto?
Bueno, depende de la explotación. Aquí no tenemos de esas, como en el caso del ibérico, con lo cual no el sistema es aprovechamiento de los recursos de los que disponemos en Canarias, y son diferentes en cada isla y son diferentes en cada región. Quien vive cerca de zonas agrícolas pues suele utilizar más recursos que sobran o que se eliminan de la agricultura. En el sur pues aprovechan pues restos de invernaderos, etcétera. Y bueno, eso le da al animal, pues, a la carne, ciertas características. Al final somos lo que comemos y el cerdo no escapa de eso. Pues al final, a la genética y al potencial de calidad de carne que tiene esta raza, si le añades una ración que potencie ciertas cosas, pues mejoras o puedes sacar una calidad de carne aún superior. Principalmente nosotros solemos preferir utilizar cereales en los piensos, o sea, piensos a base de cereales, más que nada para unificar o tener una canal con unas características que sean siempre igual, porque puedes dar al animal lo que necesita en cada momento del año, en cada momento de su vida, y no estar a expensas de la estacionalidad de la agricultura o de los subproductos que sobren a cada momento. Pero en el caso, ahora comentaban el caso de Cholucas, por ejemplo, que es una quesería artesana de toda la vida, pues bueno, uno de los aprovechamientos que se hacen del cochino ahí es el suero. Pues bueno, el suero que sobra de las queserías se utiliza para alimentar al cochino, más el resto vegetales, agricultura y pienso. Y eso le da unas cualidades al pienso que, bueno, pueden ser, le da cierta textura, le da cierta jugosidad, que la carne puede quedarse un poquito más blanda. Bueno, al final es todo lo que podamos aportarle con la alimentación para mejorar la calidad de carne, bienvenido sea. Pero aquí en Canarias dependemos un poco de los restos de agricultura, básicamente, y va de manera estacional.
Bueno, que estos animalitos comen de todo, lo que haga falta. Bueno, hablemos de otras cuestiones dentro del agrocanario, porque en estos días varios representantes del sector primario han exigido más financiación, una rebaja en las exigencias, porque dicen que se sienten estrangulados. A ver, Roberto, empezamos contigo. Parece que continúa, digamos, esa competencia desleal con productos importados de terceros países, ¿no? Esa es una de sus principales preocupaciones.
Bueno, efectivamente es una de las preocupaciones y del futuro del sector. Yo hoy quisiera señalar de que hay un acuerdo en estos momentos, en estos días, de la Unión Europea y Mercosur, que es con los países de Latinoamérica, y que, bueno, que viene a ser otro golpe bajo hacia las producciones agrícolas, no solo del continente europeo, sino en este caso de Canarias. Es decir, desde Saja se rechaza totalmente este acuerdo que lleva muchísimo tiempo negociándose, por incompatible, por la diferencia de los estándares de producción, no se cumplen, por la acumulación del impacto que produce en las producciones de locales o europeas. Incluso pues tenemos declaraciones del propio gobierno de Brasil que no garantiza de que la carne que llega de Brasil no tenga hormonas, claro, y no esté adulterada. Por lo tanto, lo que está claro es de que si al sector agrícola canario, que está donde está y está como está, no se le ayuda y se toma en cuenta en su situación, pues de luego cada vez vamos a perder pues la poca cuota de mercado que tenemos en estos momentos. Por lo tanto, yo creo que es necesario y fundamental de que la Unión Europea, que es un fracaso en todos estos acuerdos con los países de otras regiones, como es el acuerdo con Marruecos, con los países del norte de África y en este caso con el Mercosur, pues está estrangulando al sector primario canario en este caso. Por lo tanto, compartimos la opinión desde Asaja Las Palmas de apoyar esas reivindicaciones de otros líderes del sector.
Está subiendo un andamio, Roberto, ¿no, verdad?
No. Hay una obra.
Tienes la obra justo al lado. Vale.
Encima de mí.
Con la paleta y todo encima, en el piso de arriba, y está entrando todo el ruido. Pero miren, este problema de la competencia desleal, es decir, de que no se exija lo mismo a productos que se importan de otros sitios a lo que se exige a los agricultores y ganaderos de aquí, esto ya se habló en su momento. ¿Se acuerdan las protestas de agricultores del año pasado en Francia, ¿no? La que se armó. Y sin embargo, no sé hasta qué punto da la sensación de que no se está trabajando en este asunto, Romeo, que tanto descontento provoca en el sector.
Vamos a ver, se supone que la Comunidad Europea se hizo como lobby frente al resto. Entonces, se supone que de la Comisión Europea, de la Unión Europea, tienen que defender a los productores, a nuestro sector primario de toda Europa. Oyendo a Fidel, pues tenemos claro una cosa:
las producciones ganaderas o del sector agrícola aquí en España y en Canarias concretamente, están vigiladas, y nos sentimos hasta incluso muchas veces perseguidos por la burocracia y por las inspecciones. Todas muy bienvenidas, porque estamos hablando de seguridad alimentaria. Estamos hablando de lo que entramos por la boca nosotros, nuestros hijos, y ya muchos de nuestra edad, de nuestros nietos. Entonces, eso nos parece muy bien. Lo que no está tan bien y no está tan claro, y es lo que se está denunciando en esta mesa, donde está Sergio, Tony Lazo Cán y no sé, y las personas representantes de ganadería, lo que se ha dicho, se denuncia, se sigue denunciando, y ya yo creo que hay que empezar a exigir, pero vamos, a todas, es que no se juegue con nuestra seguridad alimentaria. A nosotros se nos exige cumplir totalmente con unas directrices de medioambientales, de productos que se le puede aplicar al campo o le puedes dar al ganado. En cambio, está clarísimo, lo tenemos súper claro, que todas estas producciones extraeuropeas, tanto de África como de Sudamérica, nos están entrando con restos pesticidas que están más que constatados y analizados y denunciados, y las carnes en esos países como Brasil y demás se producen sin los controles y sin las trazabilidades que a nosotros aquí se nos exigen. Por lo tanto, es necesario que la población sepa que si te vas a comer un cochino negro canario o un trozo de carne de vaca canaria o un conejo canario, que ya casi ni queda, o huevos canarios, tienen unos controles y una garantía de seguridad alimentaria exquisita. Y todos esos huevos que se producen en Marruecos con jaulas que se han prohibido en la Unión Europea, no se saben cómo vienen. Igual que esas carnes que vienen de Sudamérica y que se compran aquí a porrillo, a lo que quiera, no se sabe cómo han sido criados esos animales y qué se les ha puesto en la alimentación. Entonces, eso es lo que se está denunciando. Se denunció en las manifestaciones canarias aquí, donde la población nos apoyó muchísimo, donde la población, es más, la población nos aplaudía y nos decía, sigan porque se trata de nuestra seguridad alimentaria. Y les voy a decir una cosa, la clase política deja mucho que desear en cuanto a la defensa de nuestras producciones locales.
Fidel.
Sí.
No, tú precisamente en el sector, con el sector ganadero, corroboras que esto es así, las exigencias de ustedes son mucho mayores que las que puedan hacerse a otros productos de fuera.
A ver, esto yo quisiera puntualizar, efectivamente, en la Unión Europea es muy, muy, muy exigente en muchos aspectos, tanto para la agricultura como la ganadería. Tanto desde el punto de vista del uso de fitosanitarios para la agricultura, de pesticidas, etcétera, en ganadería, por ejemplo, pues para el uso de antibióticos o las normas de bienestar animal, ¿vale? Como estaban hablando del tema de las jaulas de las gallinas, etcétera, que bueno, sí que se dio la situación de que cuando entró en vigor en España la normativa nueva que regulaba las jaulas para las gallinas ponedoras, muchas empresas eliminaron las jaulas viejas y se instalaron en Marruecos, porque allí la legislación es diferente. Otra cosa es que esa legislación para poder importar productos agroalimentarios a la Unión Europea, cualquier país tercero tiene que cumplir esa misma normativa. Es decir, por ley, la ley lo que dice es que ningún país externo, ningún país de fuera de la Unión Europea puede importar productos agroalimentarios a la Unión Europea que no cumplan la misma normativa. Mm-hmm. ¿Qué ocurre? Que Brasil tiene su propia norma para los productos que se consumen allí y las empresas producen pues con la norma de allí. Las empresas que quieran exportar productos desde Brasil hacia la Unión Europea han de cumplir nuestras mismas normas. Otra cosa es que luego los controles puedan o no puedan dejar mucho que desear. Pero no sabemos lo que nos está entrando. O sea, sí que se sabe lo que nos está entrando. Uh-huh. Las empresas que pueden importar productos a la Unión Europea han de ser autorizadas por la Comisión. O sea, en teoría tiene que ir una Comisión de Europa a valorar estas empresas, comprobar que efectivamente producen con las mismas condiciones que aquí y se les da una autorización para la importación. Y luego esos productos cuando entran a España han de revisarse, que para eso están los controles sanitarios oficiales. que luego las empresas puedan, pues bueno, quien hace la ley hace la trampa y bueno, pues quizás los controles, yo sí que estoy de la opinión de que los controles han de mejorarse. Porque es verdad que con el volumen de importaciones que tenemos es imposible de controlar todo y bueno, creo que no que puede ser que se cuelen muchos productos que no cumplen la norma y sí que se nos controla en Europa o en España y en Canarias en concreto, que es lo que nos afecta, se nos controla hasta el fondo. Entonces, bueno, como decía el compañero, es verdad que muchas veces la legislación va tan deprisa y hay tantos cambios que desde el sector es verdad que como integrante y como participante de muchas explotaciones, el sentir del ganadero en general es de asfixia muchas veces y de no saber a qué atenerse porque te adaptas a una norma y te la cambian y otra vez a renovar inversiones, etcétera.
Claro,
da tiempo nunca a estar tranquilo.
Yo aquí veo dos cosas, Roberto, Romeo, yo veo aquí, digamos, dos formas de competir. Habría una desleal que sería saltarse esas normas que según Fidel se imponen también a las empresas que importan o que exportan, mejor dicho, hacia la Unión Europea. Y claro, y después hay otra contra la que no podemos luchar, Roberto, que es que los costes de producción en determinados países son mucho menores que los que tenemos aquí, claro. Me refiero a personal, a material, a los sueldos, etcétera, ¿no?
Bueno, yo lo que quería era decir de que realmente nosotros no podemos infringir ninguna norma, porque la mayoría de los productos fitosanitarios que se utilizan en España son los que están autorizados por la Unión Europea. Sin embargo, todos los productos fitosanitarios que se utilizan en los países terceros, con los que la Unión Europea realiza esos acuerdos como el Mercosur, como el tema de Marruecos, el tema de los países del norte de África, utilizan productos que hace más de 20 y 30 años que no se utilizan en España o en Europa. Por lo tanto, yo creo que si nosotros miramos para atrás y vemos que la PAC fue una de las causas de la fundación de la Unión Europea, en estos momentos podemos decir de que la Unión Europea ha fracasado totalmente en lo que es en la política agraria comunitaria. Ellos han pretendido favorecer a los países terceros por ciertas cuestiones políticas de migración y de otras cuestiones que en el fondo no se cumplen y se firman todos los días acuerdos que lo que hacen es perjudicar a las producciones europeas y en este sentido vemos como que en Francia hay en estos momentos unas manifestaciones enormes por esa situación. En España lo hay también y desde luego lo que está claro es de que la Unión Europea, la ilusión que uno tenía de que podía ser la salvadora de lo que es la agricultura, pues se ha desvanecido porque no lo ha sido, porque los acuerdos se firman sin tener en cuenta las condiciones de nosotros, de los países europeos.
Hombre,
fracaso total.
Hombre, a ver, Roberto, fracaso total. La agricultura en general también ha recibido muchas ayudas.
Bueno,
de la Unión Europea tampoco lo pongamos, ¿no?
No,
lo veo así, no sé.
Bueno, no, ha recibido ayudas y se reciben ayudas y no se reciben todas las que se reciben. Pero lo que está claro y lo que yo quiero decir es que la Unión Europea no toma en cuenta las condiciones de producción de los países de los países terceros. Por ejemplo, hay una cláusula y es la de que no pueden los trabajadores recibir unos salarios menores que los de la Unión Europea en ese sentido. Eso no se cumple para nada. En el tema fitosanitario no se cumple para nada. Por lo tanto, yo veo que hay un fracaso en ese sentido, porque el fracaso ese determina que nosotros nos encontremos en situación de desventaja. Nosotros no podemos competir con Marruecos. Y Marruecos entra todos los productos suyos por la península con productos fitosanitarios que están prohibidos en España durante mucho tiempo y no puedes competir. Y hoy, por ejemplo, cuando vemos el sector del tomate de Canarias, que era el pionero de toda la Unión Europea y que hoy es única y exclusivamente un referente de cuatro plantaciones en Gran Canaria y creo que en Tenerife ninguna la hay para la exportación, por lo tanto nos da ganas de llorar y eso ha sido como consecuencia de lo que los costes de producción de las producciones canarias en este caso no pueden competir con la de los países terceros que están favorecidos por los acuerdos.
Lo que era el tomate. Yo recuerdo desde el principio, bueno, cuando grabamos al principio de Televisión Canaria, Roberto, ahí en esos containers, esos palés de exportación, en su momento impresionante, exactamente.
Más todo de 400.000 toneladas.
Te recuerdo ahí perfectamente. Sí. Y ahora cómo ha variado, cómo ha disminuido. En fin, nos tendremos que sentar un día delante de unos buenos buenos bistecs de cochino negro, ¿eh? Sí, ahora que está homologado, para hablar de esto y a ver si a Romeo le alegramos el ánimo con esto de la lluvia que lo tiene frito al hombre. Romeo, muchas gracias. Buenos días.
Muy buenos días.
Y mucha lluvia, Romeo. Fidel
tengan
Pérez.
Tengan cuidado con el clopirifo y el metomilo que nos está viniendo de fuera en productos agrícolas que comemos.
Bueno, pues el próximo día, si te parece, nos lo apuntamos y hablamos de este asunto. Fidel, muchas
llevan
gracias.
Llevan ya 20, 25 años quitados aquí de la normativa europea.
Fidel, gracias.
Nada, gracias atendernos. A vosotros.
Roberto, un abrazo.
Nada, un abrazo. Gracias.
Gracias. Adiós. 9:35 minutos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
El cambio está en nuestra isla. Cabildo de Tenerife y Ibiza lideran un proyecto para obtener energía del calor que existe bajo nuestros pies. Una fuente de energía poderosa, limpia e inagotable que nos hará independientes del exterior. El poder de Tenerife se pone en marcha. Geotermia de Tenerife.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Minutos de la mañana. Aquí seguimos leyendo todos los mensajes que nos están mandando ustedes al 610-1080-10. Miren, a cuenta de esto de los productos agrícolas en Canarias, el tomate español amenazado. Nos está poniendo la captura, un pantallazo, Victorino, precisamente mostrando que se está hablando de este asunto por un pesticida no autorizado en suelo europeo. Claro, hay que estar muy atentos a esto, Daniel, porque es un problema, primero, de competencia desleal. Y segundo, de salud pública, porque si se utilizan pesticidas que son nocivos para la salud, que se prohíben en Europa, lo lógico es que se prohíban también para las producciones de fuera. Eso, vamos, eso...
Efectivamente, el problema está en los controles, ¿no? Los controles de los terceros países, que muchas veces pues son menos laxos, paradójicamente, que los de la propia Unión, cosa que no se entiende.
Vamos a escuchar un mensaje que nos han dejado también en nuestro buzón de voz. No, había entendido mal, Alberto, entendí que teníamos algo en el buzón de voz. Bueno, pues esta es la cuestión a esta hora de la mañana. Estábamos hablando también, contemplando cómo estaba la situación en este sector primario, y enseguida vamos a hablar de dos cuestiones que les van a interesar. Uno es un concierto que se va a celebrar dentro de muy poco para ayudar a las personas de Valencia. El otro es la presentación de un libro que tiene lugar en Madrid en esta misma jornada. Bueno, del concierto, pues la situación en Valencia poco a poco, bueno, en cuanto a la atención primaria parece que va mejorando, pero lo cierto es que todavía queda mucho por delante que poder ayudar. Y en cuanto a ese libro, pues hoy se presenta en Madrid el libro Maestro de Sombras, de Isaac Hernández, y con él queremos hablar precisamente. ¿Qué tal, Isaac? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Roberto y audiencia.
Bueno, a las 6:30 de la tarde, ¿no? ¿Dónde?
Sí, aquí en el Ateneo de Madrid, donde hace un poquito de frío hoy. Ah. Y bueno, ya ultimando los últimos detalles para esta presentación de la que, verdad, hay mucha expectación y en la que he puesto pues todo mi esfuerzo y todo mi cariño para que salga lo mejor posible, ¿no?
Bueno, cualquier persona interesada en la política, en la creación de liderazgos políticos, en cómo se desarrolla una campaña electoral y una campaña de liderazgo personal, debe leerse este libro. ¿Cómo lo tratas? ¿Pones ejemplos, Isaac? ¿Haces una especie de manual? Sí. ¿Cómo hablas del liderazgo?
Bueno, el libro pasa por tres bloques muy diferenciados. El primero de ellos, el conocer ejemplos a lo largo de la historia, después ejemplos más recientes, como casos como puede ser el de Nayib Bukele, el de Kamala Harris, Donald Trump, Bolsonaro, Milei, que está tan de moda también, después ejemplos muchos más cercanos aquí a nivel nacional, como pueden ser Ayuso, Pedro Sánchez, y después el último bloque, que está destinado mucho más a mejorar y construir ese liderazgo, que siempre digo que se puede mejorar, se puede construir, pero siempre sobre una base que tiene que venir ya De fábrica, como se suele decir, ¿no?
Oye, hay liderazgos que, bueno, que brotan del carisma de cada persona, y después hay liderazgos que parece que se apoyan en su némesis. Acabas de nombrar a Pedro Sánchez y Ayuso. ¿Qué serían el uno sin el otro?
Sí, al final son vasos comunicantes, se retroalimentan, pero ya lo llevan haciendo este ejemplo desde durante décadas, ¿no? Uh-huh. Una comunidad autónoma como Madrid, la capital de España, el núcleo económico más potente, perdón, del país, y siempre el Estado al otro lado en un partido que no coincide, digamos, PSOE en un lado y Partido Popular en el otro. Ya viene desde la época desde hace casi 20 años, de donde el Partido Socialista pues no ha podido coger ese pedazo de tarta aquí en Madrid, pero sí en el resto nacional. Al final la política también es buscar un contrincante, buscar la víctima, buscar esa confrontación, a quien echar la culpa de todos mis males, ¿no? Como tan vulgarmente se dice. Y esto es un claro ejemplo de ello. Ayuso con Pedro Sánchez, pero también lo fue anteriormente pues con Esperanza Aguirre, con Cristina Cifuentes, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Han cambiado mucho los mimbres del liderazgo respecto a lo que se entendía antes como tal? ¿Tiene algo que ver un líder actual, un líder político actual? Nos guste más o menos, nombrado a Donald Trump o a Bolsonaro, a Lula, qué sé yo, de respecto a los que, por ejemplo, teníamos como referentes, como líderes en generaciones anteriores.
Mira, ha cambiado tanto en cuanto ya la política ha pasado a ser de un debate de ideas, Roberto, a una selección de personal. Estamos en la era del marketing, en la era del producto político, mucho más allá de las ideologías. Yo recuerdo una vez hablar con Jerónimo Saavedra y me decía que antes, los políticos antes no necesitaban ser guapos porque eran magníficos oradores, ¿no? Uh-huh. Hoy en día estamos en un mundo más de la marca personal, el ahora, el cómo estoy, cómo lo ha dicho, más en el fondo del cómo que en el qué. Entonces estamos en un mundo mucho más rápido, mucho más conectado, y la evolución de los liderazgos van por ahí, liderazgos que tienen que evolucionar mucho más a la capacidad de negociación. Y ahí es donde hago mucho hincapié en el libro, porque estamos en una época donde si queremos conseguir cosas tenemos que estar dispuestos a perder otras. Por lo tanto, las sociedades son más plurales y no las mayorías cada vez son más difíciles. Tenemos que tener más capacidad de escucha, más capacidad de leer, de entender las cosas, y los líderes tienen que hacerlo así, ¿no?
Lo que pasa es que tendemos a culpar al político normalmente, ¿no? Es el objetivo de nuestras iras y siempre de nuestras críticas, pero me pregunto si nosotros como público, como electores, premiamos el acuerdo. Es decir, ¿apoyamos más al candidato que llega a acuerdos o al candidato que está en continua confrontación?
Al final, lo que se expresa en la opinión pública contrasta mucho después con lo que son las encuestas, ¿no? La gente, al final, lo que quiere es su bien unipersonal. El ser humano es muy egocéntrico y me da igual la forma de cómo consigue las cosas. Yo lo que quiero es tener el coche aparcado en la puerta de mi casa, quiero tener más dinero al final de mes, quiero que mis hijos tengan una educación lo mejor posible, y si para conseguir eso tienen que negociar o tienen que culpar al otro, me es indiferente. Lo hemos visto en Estados Unidos, ¿no? El famoso tema del voto inmigrante, que decían que si iba a votar más a Kamala que a Donald Trump, y al final se han dado cuenta que el inmigrante lo que busca es: yo quiero tener más dinero en mi bolsillo. Me da igual que él diga que se comen gatos, me da igual que Donald Trump diga que nos van a echar, me da igual, yo lo que quiero es tener más dinero y estar mejor económicamente. Entonces ahí se cae, digamos, de ipso facto el argumento que tú me acabas de comentar, ¿no?
Es el argumento de que el asesor de Bill Clinton es la economía, estúpido, al final vuelve a ser.
Exacto,
¿no?
exacto. Sí,
bueno,
sí, es así.
Isaac, pues tienen una cita. Quienes se acerquen a Madrid hoy, pues acérquense al Ateneo a partir de las 6:30 para la presentación de este libro. Y quien lo tenga a mano, que le eche un vistazo, que vale la pena. Maestro de sombras, Isaac Hernández. Gracias, Isaac.
Nada, muchas gracias a ustedes y a la audiencia. Gracias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Gran Canaria, nuestra isla, nos lo da todo. Sus paisajes, sus playas, su naturaleza. Ahora es el momento de devolverle el cuidado que merece. Podemos reducir, reciclar y evitar que la basura termine en nuestros barrancos, calles, cunetas y vertederos. Juntas y juntos, podemos marcar la diferencia y protegerla. Descubre cómo hacerlo en grancanarialimpia.com. Cabildo de Gran Canaria.
La fruta que se lleva es sensacional. 100% Unibis, 100% sabor.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Lifer, la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online. Tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre, también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
En todo momento tenemos que cuidar la salud masculina. En Hospiten queremos ayudarte a prevenir las enfermedades más frecuentes en hombres, como problemas de urología o corazón, entre otros. Pide cita para tu revisión anual en Hospiten. No lo dejes pasar. Es tu salud, es tu bienestar. Hospiten.com.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928 78 64 31 y 659 64 74 76.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos! En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenas direcciones donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar la ropa, diferentes zapateras, un sinfín de sofás cama, económicos, maravillosas mesas de centro, rebajadísimas. Están en Muebles Capitol. En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
aplicó a la tarea de usar la institución como un ariete partidista.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Si la IA nos parece tan etérea, ¿por qué necesita tanta energía?
Sí, el gigante tecnológico del Silicon Valley va a construir hasta 7 pequeños.
Calle al sol de poniente hay tribus ocultas cerca del río, esperando que caiga la noche. Hace falta valor.
Hace falta valor. Bueno, pues ahí está. Escuela de Calor, uno de los grupos participantes en la iniciativa Ahora Toca Valencia. La misma iniciativa que en su momento recaudó fondos para Ahora Toca La Palma y que les convoca a todos los que nos estén oyendo en la isla de Tenerife o quien se quiera acercar el 24 de noviembre, domingo, desde las 12 hasta las 7 en el Liceo Tauro. Víctor Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, oye, que tuvo éxito la ayuda, la solidaridad con La Palma y ahora toca Valencia, ¿no?
Ahora toca lo que toca, que es Valencia, exactamente. Un placer para nosotros y sobre todo queremos dar las gracias aquí a toda la gente que se está sumando a esta iniciativa. Y nada, con muchísima ilusión preparando el evento que va a tener lugar el domingo en el Liceo Tauro.
¿Cuántos grupos participan? ¿Cuántos se han apuntado por ahora?
Pues por ahora somos 9, hay artistas invitados también, pero es cierto que tenemos que darle las gracias a toda aquella gente que ha querido sumarse y ya por tiempo, por agenda, porque solo tenemos un día para hacer el evento y no más horas donde meter a tanta gente que ha querido participar, que desde aquí les queremos dar las gracias. Y en otra ocasión, que seguro que la habrá, ojalá no tuviéramos que hacer este tipo de cosas, porque eso querría decir que no habría desgracias, pero como las hay, pues
bueno, o hacerla
nos sumaremos
solo
a la próxima iniciativa, que espero que sea muy, muy, muy tarde.
Ya, lo hacemos sino solo por divertirse, ¿verdad? Oye, además sí, es de tardeo esto, empieza a las 12 y hasta las 7 de la tarde, el domingo, ¿eh?
Sí, la intención es que empecemos a partir de las 12 de mediodía, que sea un día familiar, bonito, donde la gente pueda comerse su tapita, su cervecita y disfruten de muy buena música y sobre todo que entre todos podamos reunir una cantidad de fondos para enviar directamente a las familias más afectadas.
¿Cómo se ayuda? ¿Con la entrada? ¿Pagando la entrada o de alguna otra manera?
Hay varias maneras. Una es la entrada física para la gente que va a ir al evento. Hemos puesto una fila cero a través de Ticketed, que está colaborando con nosotros también. Una fila cero en la cual la gente que no pueda asistir o quiera ayudar de alguna manera tenga su entrada y de esa forma contribuya. Y luego hay una serie de donativos en la misma plataforma Ticketing para todos aquellos particulares o empresas que quieran dar un donativo. También tienes diferentes donativos desde 10 euros hasta 100, 50, 20, lo que cada uno pueda aportar. Y luego dentro del propio evento, pues también con el tema de tanto la bebida como la comida, pues irá destinado una gran parte de la recaudación de ese día, pues también para la familia.
Bueno, fenomenal. Víctor, pues que salga esto muy bien, que recauden muchísimo y de paso que lo pasen bien todo el mundo junto. Gracias, Víctor Martín, de Escuela de Calor.
Lo pasaremos bien.
Bueno, ahí está.
Un abrazo.
Gracias.
Y los llamamos a todos. Gracias.
Un abrazo. Bueno, pues ya saben, el próximo domingo en el Liceo Tauro, Ahora Toca Valencia.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
El cambio está en nuestra isla. Cabildo de Tenerife y Ibiza lideran un proyecto para obtener energía del calor que existe bajo nuestros pies. Una fuente de energía poderosa, limpia e inagotable que nos hará independientes del exterior. El poder de Tenerife se pone en marcha. Geotermia de Tenerife.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre el nuevo Melia La Palma. Entre mar y volcanes existe una tierra única. La llaman Isla Bonita. Ven y conoce el renovado Melia La Palma en Puerto Naos. Naturaleza, atardeceres, gastronomía, tradición. Entra en melia.com y deslúmbrate por nuestro nuevo Melia La Palma.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hola Irene, qué maravilla, me alegro mucho por Víctor y por ti. Vais a disfrutar mucho de esas rutas en bici. Te acabo de enviar las condiciones del préstamo para el coche por la app para que podáis cerrarlo cuanto antes. Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Winter nos trae nuestro tema del día y también nos redescubre el placer de volar con sus 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid, desde Gran Canaria o desde Tenerife, pero da igual desde la isla que usted viaje porque el precio de la conexión está incluido. Volar en modo canario con su aperitivo a bordo, con filas de solo 2 asientos para que tenga más espacio y pudiendo disfrutar de su película favorita. Activando el modo canario. Hoy el tema del día de Winter vuelve a estar en lo más alto del archipiélago, en el Teide, donde pese a las advertencias y la prohibición, esta noche han intentado subir algunas personas a las que se les ha recordado que durante 15 días por lo menos está prohibido.
Todas las noches ha intentado la gente ascender, pero se han retirado ante la situación que tenemos en este momento hasta que podamos arbitrar unas medidas que en la medida de lo posible preserven la seguridad de las personas que quieren acceder al pico, que es lo que nos preocupa, que no se vuelvan a producir hechos tan lamentables y que generaron hasta alarma social durante 3 días, pues que eso deje de producirse.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Bueno, que oían era Pedro Millán, el director insular de Medio Natural del Cabildo de Tenerife, que nos ha atendido esta mañana. Y enseguida llega la información más cercana, la que llega de cada isla. Enseguida, por ejemplo, está Marta Patayo contándonos desde Lanzarote. ¿El qué, Marta? ¿Qué destacamos hoy? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Pues hoy el tema de la vivienda vacacional, que tanto protagonismo tiene en los últimos tiempos en Canarias. Ayer se presentaba el estudio del turismo en Canarias, un multimodelo a revisión, y tendremos aquí a Rosa Rodríguez, directora del proyecto, doctora en Ciencias Económicas, que nos contará un poquito pues los distintos datos que se han trabajado en ese estudio.
Javier Benítez, en Gran Canaria, ¿qué van a tratar?
Mira, incluso puede generar debate. ¿Crees que la oferta induce la demanda? Es decir, ¿más carriles, más tráfico? ¿Se pretende acabar con los problemas de tráfico que vemos prácticamente todos los días y a todas horas en la Gran Canaria 1, su paso por Telde, ampliando una vía en ambos sentidos, tanto al sur como para la capital? Será desde la zona de la Estrella hasta Boca Barranco y posiblemente los trabajos comenzarán el año que viene. Vamos a hablar con la asociación SOS Gran Canaria 1, aunque ya te digo, Roberto, que lo que posiblemente pueda relajar el tráfico por ahí es la conocida como coaxial, que es como una circunvalación al municipio de Telde.
Mi madre, la coaxial, suena un hueso del cuerpo o algo así, ¿no?
Sí, pero no, es así y la verdad es que es muy esperada por todos los vecinos.
Bueno, Miguel Ángel Salblas, ustedes en La Palma hablan de un congreso educativo y cultura, Isla Bonita se llama, ¿no?
Sí, así es, el primer Congreso Educativo y Cultura Isla Bonita, un evento que va a tener lugar este fin de semana, un evento que pretenden reúna en la isla toda la comunidad educativa bajo el lema La educación es cosa de todos. Vamos a hablar de ese asunto en el Herrera, en COPE La Palma, pero además nos vamos a dar una vuelta por otras cuestiones también de la actualidad. Por ejemplo, vamos a hablar de obra pública en La Palma.
Y en Tenerife, Guillermo García, bueno, el Banco de Alimentos, de que hemos hablado también esta mañana, y algunas críticas de la oposición al alcalde de Santa Cruz de Tenerife.
Efectivamente, vamos a seguir hablando del inicio de la campaña del Banco de Alimentos. Vamos a estar con dos asociaciones del sur de Tenerife que se han unido en un proyecto muy bonito que se llama Solidaridad Esperanza de los Pueblos. Nos lo van a contar con detalle y estaremos hoy, como dices, ayer. Recordarás que José Manuel Bermúdez nos adelantaba aquí en primicia que iban a destituir, a cesar definitivamente a Santiago Carlos Martín, el jefe de los voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento. Bueno, pues Patricia Hernández tiene algunas cosas que decir al respecto de este asunto. Recordarás que cuando ella llegó lo apartó, digamos, lo quitó de medio, por decirlo de una forma coloquial, y después cuando volvió José Manuel Bermúdez, volvió a contar con él. Así que hablaremos con la portavoz de este tema, entre otros muchos asuntos, claro.
Muy bien, pues enseguida toda la información local. Gracias, compañeros, a todos ustedes que nos han acompañado en estas 3 horas de radio. Citarles para mañana a la misma hora, a partir de las 7. Contamos con todos ustedes en Herrera, en COPE Canarias. Recuerden, hay orden de no aflojar. ¡Feliz día!